espíritu de miseria. Quita todo espíritu de pobreza, toda maldición. Ekabashenda. Las limitaciones están en nuestra mente. Las limitaciones son temores que el enemigo ha puesto. Pero en el nombre de Jesús declaramos una sobreabundante bendición para aquellos que te hemos creído, Padre. Tú dices que al impío le toca amontonar y a tus hijos disfrutar lo que ellos han amontonado. Yo creo esa palabra y la valido en este momento. Contratos que todavía no se han desatado se van a desatar. Propuestas que pusiste, que sometiste, que todavía no te han contestado, y hay otros que están compitiendo para lo mismo. En el nombre de Jesús le añadimos oración a eso. Le añadimos oración a eso. Le añadimos fe a eso. Para que se desaten en el nombre de Jesús. Aleluya. Subastas que participaste. Subastas en las cuales has participado. Y te dijeron que estabas último en la fila. Dios te pone primero en la fila. En el no, porque tú tienes pacto. Tú eres un hombre, una mujer de pacto. Dios honra a los que le honran. Si solo podemos creer, porque esto es por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bájame un poquito el. Esto es por la fe. Tienes que operar en fe. Tienes que operar en fe creyendo. Reprendemos todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. La Biblia dice, y yo lo creo, el justo por su fe vivirá. Llegó la hora de ponerle las manos a todo lo que hacemos. Llegó la hora de orar por todo paso que damos, aleluya, en el nombre de Jesús, para que el Señor bendiga toda obra de tus manos. Deuteronomio 28 dice que Él bendice tu entrada, bendice tu salida, bendice la artesa con la que amasa. Él bendice todo lo que tú haces. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Hasta las plantas que tú siembras se va a dar con mucho fruto. Pregúntale a una por ahí que es sembradora. Aleluya, yo creo algo Dios está haciendo ahora mismo. Tienes que sacudirte de lo que el mundo dice que está pasando y comenzar a creer. Yo nunca voy a dejar de tener trabajo. Yo nunca voy a dejar de tener proyectos. Cada mañana yo me voy a levantar dándole gracias a Dios por los nuevos proyectos, por las cosas nuevas que vienen, por lo nuevo que... por la expansión. Tiene que creer por la expansión. Alguien tiene que creer. Y los que viven y que tienen sus pensiones, mire, no tenga temor. Toda esta ola ha sido para intimidarte, para paralizarte. Cuando usted es un diezmador, ¿sabes qué? El diablo no puede tocar tu pensión, no puede tocar lo tuyo. Es el pacto que nosotros tenemos. El mundo no lo entiende, pero nosotros lo validamos. No, es que como Dios, yo soy diezmadora y ofrendante. Nadie va a tocar mi pensión, nadie va a tocar mis ingresos, nadie va a tocar mi salario. Yo sé en quién yo he creído. ¿Alguien puede creer esto conmigo, hermano? Esto es muy serio, porque Él dice que... Pero usted no ha leído Proverbios 10, perdón, Malaquías 3:10. A ver si es que yo me lo inventé. Y los que me están viendo, más vale que lo crean. Ya es hora de creer lo que dice la Biblia. O nada más cree que Cristo viene y ni siquiera lo estás esperando. Póngamelo ahí. Traer algunos días mal al folí. El que está bajo pacto, está bajo legalidad. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Si no, se abrirá la ventana de los cielos. Esto no está sujeto a gobierno, ni quien gobierne, ni quien esté, ni quien deje de estar. Y abriré la ventana de los cielos. Derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta dónde? Haga así, overflow, overflow. Alaba. Y no estoy hablando de barriga, estoy hablando de overflow. Santo, de bendición. El overflow de Dios viene para acá. Alguien tiene que decirle, tú estás esperando el overflow de Dios. Es la sobreabundante bendición. Sobreabundante, my God. Algo Dios va a desatar, un cheque va a llegar, un contrato va a venir. Yo no sé qué va a pasar, pero tu nombre va a estar sonando, porque va a ser el tuyo el que suene para eso. Mientras a uno se le cierra la puerta, a otro Dios se las va a estar abriendo. Pero solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer en ese overflow que viene. ¡Aleluya! Mira, me acaban de traer un panapén de este tamaño. Y el Señor me decía, ¿viste? Y unos guineos, ¿verdad? Me trajeron. Yo dije, ya lo tengo todo. Hermano, falta la mata de bacalao y está. Aleluya. Dios es fiel. Cuando Dios dice bendecir, para sacar ese fruto, alguien tuvo que sembrarlo. Y mira lo que, ay, 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 yo siento la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Si usted se hubiera quedado en su casa viéndose los pies y la televisión y todo el mío ahí, usted no recibe esta palabra y no recibe esta promesa que se valida para los que creen. Mira lo que dice: abriré las ventanas de los cielos. ¿Sabe lo que son cielos abiertos? Y voy a derramar bendición hasta que sobre, diga overflow. Continúa, verso 11. Pero entonces, tú no necesitas pagarle a alguien para que te adelante ningún documento. Eso no es legalidad de Dios. Eso no es la legalidad de Dios. No hay que pasar ni por debajo ni por encima. Hay que esperar en el Señor. Ay, yo no sé a quién Dios le estará hablando. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sigue diciendo? Verso 12. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que la gente vea que Él es tu Dios y Él cuida de ti. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Quizás ahora nadie te mira bien, pero cuando tú le empiezas a creer a Dios, la gente dice, oye, ¿tú te has dado cuenta, fulanito? Qué bien está vistiendo, qué bien se ve. Oye, por eso dile que está a tu lado, te ves bien, pero mañana te vas a ver mejor. Créalo, créalo, créalo. ¿Cuánto le creen a Dios? Aleluya. Todos esos empresarios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Todos esos hermanos que los, mire, no deje que si la junta, que si le van a quitar, que si van a aumentar. Mire, no se preocupe, ese cheque va a llegar todos los meses. Y cuidado que lo venga con una cola aumentada, aleluya. Claro, porque el costo de vida aumenta, tiene que aumentar todo. Gloria a Dios. Padre, gracias, lo creemos y vamos a hacerlo en acción de gracias. Amén. Pueden pasar con alegría y con gozo porque Dios bendice al dador alegre. Aleluya.
Sálvanos. Restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Tu casa.
precioso. Fuerte el aplauso, que cada día se llene la casa de la gloria. Quisiera pasar un video breve, ¿verdad? Pueden tomar asiento. Estuvimos recientemente en la Escuela de Ministerios Supernatural, allá en Miami, y estuvimos martes, miércoles, jueves y viernes. No, miércoles, jueves y viernes, porque llegué martes. Y fui muy bendecida a través de los diferentes ministerios que llegaron allí. El pastor Mike Cornell nos dio una poderosa palabra. Yo se la mandé a nuestros líderes. Ya se tradujo. La hermana Mildred tuvo la deferencia de gracias por traducirla muy bien. Y una palabra de aliento, de fe, de cosas tremendas que van a seguir pasando. Luego la pastora Paula White, dando su testimonio, una mujer que por 19 años ya está cubriendo al señor, hoy presidente Donald Trump, y ella vivía en un camp trailer, fue prácticamente una deambulante, tuvo una vida, a los 17 años tuvo su hijo, una vida muy difícil, hasta que el señor tuvo, ¿verdad?, de ella misericordia y la restauró, de manera que ella comenzó un programa de televisión en un canal local. Y viendo por West Palm Beach, ella salía en un canal de esos local que no se ve más que en la comunidad. Quien veía aquel programa, la llamó y le dijo, yo no sé, pero tú tienes algo. Y ella le dijo, se llama la unción de Dios. Y era el señor Donald Trump. Entonces, para que usted no sabe quién usted le está llegando. O sea, nosotros, la obediencia es la que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque ella también nos dio una palabra que confirmaba tantas cosas. Esa no se pudo grabar porque fue inesperada. Y después Dios me dio una palabra para ella. Y después que yo terminé de ministrarle la palabra que Dios me dio, yo misma me decía, wow, fue un inglés perfecto. Y yo digo, Señor, eres tú. Porque uno se pone a pensar en el inglés, entonces no le sale igual, ¿verdad? Fue tremendo. Dios es tan bueno. Así que el apóstol Guillermo, mientras ministraba, también dio una palabra sobre algunas naciones, y esta fue la que dio para Puerto Rico.
Te han dividido a la mitad.
They've divided you in half.
El espíritu de división.
The spirit of division.
De contienda.
And the strife.
Y al religioso.
And religious.
Ha dividido a Puerto Rico en la mitad.
Has divided Puerto Rico in half.
And God said, I'm judging that spirit.
Yo estoy juzgando ese espíritu.
Said, I have judged the government.
He juzgado el gobierno.
Corruption in the government.
La corrupción en el gobierno.
And the Lord says, but I'm raising up a remnant.
El Señor dice, pero levanta un remanente.
Y el Señor dice,
Puerto Rico.
Puerto Rico,
Dios dice,
God says,
He will restore you to your fullness.
Te va a restaurar a plenitud. Vamos fuerte, Puerto Rico.
Come on, Puerto Rico.
Hace fuerte, Puerto Rico.
Come on, Puerto Rico.
Hace fuerte, Puerto Rico.
Hace fuerte, Puerto Rico.
I will restore Puerto Rico.
I will restore Puerto Rico.
God, the enemy. The spirit of division.
The spirit of division.
Is in la iglesia.
Is in the church.
Came into the church.
Vino a la iglesia.
Came into the government.
Vino al gobierno.
And literally, Puerto Rico de half.
Literalmente cortó Puerto Rico la mitad.
And the spirit of religion.
Espíritu de religión.
But God says,
Dios dice,
you have been shaken.
Así
but now,
pero ahora,
I am bringing restoration to Puerto Rico.
Traigo restauración a Puerto Rico.
Oh, grita amén a esa
palabra.
Cuba.
Santo. Sé que no entendieron mucho, pero entre otras cosas, Dios restaura Puerto Rico, todo lo que ha venido aconteciendo. El Señor ha hablado, y no solamente por Él, sino por varios profetas. Y nosotros tenemos mucha expectativa, y le exhorto a los que nos están viendo a través de la televisión, estamos en vivo desde la cadena CTNI, aquí desde Toalta, que a través de estos profetas que van a venir ahora, no es casualidad. Esto se anticipó con casi un año antes. No teníamos idea del shaking que vamos a tener, de todo lo que está aconteciendo, pero en medio de todo esto está el Señor. Y estamos de pie y estamos en victoria. ¿Cuántos creen que estamos en victoria, hermano? Vamos a compartir de la palabra y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Permite que podamos hablar tu palabra con toda libertad, por favor, y podamos ver tu mano poderosa en todo lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias por la audiencia televisiva, por los que van a escucharlo a través de la radio más adelante, por lo que estamos aquí presentes. Hablamos sanidad para los cuerpos, pero también liberación para su alma, su espíritu, Señor. Toda vida que necesita en este día de ti, Señor, tú suples conforme a tus riquezas en gloria, tu riqueza de bendición, tu riqueza de sanidad, tu riqueza de vida, tu riqueza de voluntad, tu riqueza de ánimo, Señor, sobre un pueblo que lo necesita. Todo cansancio, toda carga es quitada en el nombre de Jesús. Tu palabra declara y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Señor, hoy con nuestra carga, con nuestro cansancio, llegamos a tu casa para recibir de ti, aleluya, nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: ¿cuántos saben que hay varios mundos? Yo creo que estos tópicos hace algunos años atrás. Y el Señor me decía: dile a mi pueblo que llegó la hora de apertecharnos, de vestirnos con todas las armas espirituales correctas. Porque los días que vienen no serán días fáciles, pero tampoco serán días imposibles de vivir. Dios nos ha dicho en medio de todo lo que se está viviendo, escúchelo bien, que no iba a ser fácil, pero no iba a ser imposible. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estuve hablando el lunes sobre Filipenses 4:6. Estuve hablando el domingo allá en Miami con las iglesias que pude compartir de Filipenses 4:6. Pero ahora vamos a ir al libro de los Efesios, por favor. Y quiero hablarle sobre la armadura de Dios, pero desde una perspectiva un poco diferente. Hay un mundo natural, ¿cuántos lo saben? En el que hacemos nuestra vida cotidiana, vivimos emociones, compartimos vivencia, en el cual nos regimos por las reglas humanas y gubernamentales, nos movemos por lo que vemos, amamos, sentimos, tocamos, teniendo así un periodo de vida y estamos condicionalmente limitados en espacio, tiempo y muchas veces en fuerza. Esa es la definición del mundo natural. Ahora, en el mundo espiritual, escucha bien, es donde nos movemos en un nivel superior a lo natural. Por eso se habla de sobrenatural. Esta es la naturaleza y hay un mundo sobrenatural. Aleluya. Y es cuando nuestros sentidos espirituales son activados con mayor poder, sensibilidad que en el mundo natural, en el cual nuestro ser se introduce donde no hay espacio ni límites. Este cuerpo está limitado, pero en el mundo espiritual no hay limitaciones. Dígame, no hay limitaciones. Y por eso el Señor nos habla tanto del hombre espiritual, a quien debemos alimentar, a quien debemos continuamente fortalecer. Gloria a Dios. Habitamos en tiempo y eternidad y todo lo que hagamos llevará eternidad, a diferencia del mundo natural. En este mundo no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que nuestros ojos espirituales pueden ver más allá de nuestros ojos naturales. Es decir, creemos a lo que no se ve, pero Dios dice que es. Gracias. Hay un gozo tremendo. Es que por eso es que cuando nosotros decimos estamos en victoria y la gente puede ver un panorama totalmente sombrío, es que conocemos el final de la historia. El Señor dijo que somos más que vencedores, no importa lo que estemos viviendo ahora, porque el final de esta historia, de mi historia, de tu historia, es victoria sobre victoria, no importa lo que se presente. Porque Él dijo que Él era vencedor y te hizo a ti y a mí, ¿qué? Más que vencedor. Por eso las aflicciones presentes no pueden determinar nuestro futuro. Vamos a pasarlas, claro que sí, son necesarias porque estamos en un mundo que está sujeto a eso. Pero en el mundo espiritual, que es el que tenemos que alimentar y fomentar en nosotros esa relación para vivir por encima de las circunstancias que hoy nos rodean. Suena como muy complicado, pero no lo es. Ahora que entendemos un poquito de este mundo natural y el mundo espiritual, un poquito. Hay algo que no podemos ignorar. Es cómo vamos a vivir en el mundo natural. Hay leyes. Usted debe cuidarse. Usted debe comer bien, saludablemente, tratar todo lo más posible, posiblemente puede hacerlo. cuidar si usted tiene alguna, ¿verdad?, una deficiencia en su cuerpo, que si el azúcar, que si la presión. Hermano, no diga, por fe me voy a comer esta chuleta bien salada y usted tiene alta presión, por fe usted se puede morir. Porque hay cosas que son tan sujetas al mundo natural. Y si usted es una persona que tiene un poquito elevada el azúcar, pues hermano, usted puede estar comiendo todo el día dulce, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria a Dios. Los entendidos entienden, gloria a Dios. Y así hay cosas que están sujetas a un mundo natural, porque este cuerpo hay que cuidarlo, porque está sujeto todavía a este mundo natural. Todavía usted no tiene un cuerpo glorificado. Alaba. ¿Qué pasó? Hablan de hacer ejercicio. Yo sé que es un área que tenemos que trabajar, la gloria de Dios, aleluya. Hay muchas cosas que podemos tratar para mejorar este cuerpo, para que tengamos mejor salud. Entre tanto estamos en el mundo. Ya esa parte nadie dijo amén, a nadie le interesó, pues muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pero es la realidad. Alguien dijo que usted es lo que usted come. Qué gente buena hay aquí, gloria a Dios. Come todo el mundo bien, gloria a Dios. Pero eso es aparte. Hay que tratar de tener una disciplina. En la vida todo es una disciplina. Y comer a sus horas, dormir, todo, tantas cosas que debemos cuidar. Y si hablo con Fernán, ay, mi amigo, qué lindo. Ni hablar. Ese me dice, pastora, usted es tremenda. Usted vive en la vida natural del Espíritu. Amén. Bueno, ahora que más o menos entendemos un poquito eso, escuche bien. El apóstol Pablo habla que las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, son espirituales. Esto se encuentra ¿dónde, pastora? Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Sin embargo, habla de que hay armas naturales que son las que la gente utiliza para defenderse, las pistolas, las armas, todas estas cosas, ¿verdad? Del mundo natural que son necesarias. Pero ¿cómo me defiendo en el mundo espiritual? Segunda de Corintios, si son tan amables, creo que sí hay alguien allá abajo, ¿verdad? Qué bueno. Gloria a Dios, no se ha ido. Cristo viene. Segunda de Corintios 10, aleluya, verso 4. Amén. ¿Qué dice ahí? Porque las almas de nuestra milicia, ¿y quién está en la milicia, hermano? ¿Quién está en la milicia? Pero si yo nunca fui ni aquí hay gente que no fue ni la guerra de los tomates, hermano. Sin embargo, el Señor los salvó y los puso, ¿qué? Los enlistó en una milicia. Usted está en una guerra, hermano, porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Esa es la frustración de mucha gente. Queremos pelear una pelea espiritual, una guerra espiritual con almas naturales. ¿Y qué hay de eso? Frustración, cansancio, agotamiento. Usted no sabe qué hacer, se siente perdido. Porque no está acostumbrado, no ha sido entrenado para pelear con armas espirituales. Pero gloria a Dios por Jesucristo que nos ama tanto. Que mira lo que el apóstol Pablo dice. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, independientemente usted cree, quiera o no, usted está en guerra. ¿Contra qué? Usted está en guerra contra el enemigo. Llámele diablo, demonio, lo que sea, el mundo espiritual, ¿verdad? Contrario, el enemigo de Dios y enemigo suyo. Pero también está en guerra con la carne, alaba. Santo. Dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué? Fortalezas. Se derriban. Tienes el poder de entrar a Jericó espiritual. Oh, gloria a Dios. Y en el nombre de Jesús, mire lo que Dios hace. Permite que un hombre llamado como Josué, que pasó a ser caudillo también, pelee una guerra natural para derribar un muro natural. My God. Para derribar un muro natural, para derribar un muro natural del espesor de una ciudad que rodeaba una ciudad llamada Jericó, que era la primera, la que Dios quería que ellos derribaran. Era un muro natural, diga conmigo, natural. Era real, no era que yo me lo imaginaba, era un mundo natural, pero le entrega a Josué para hoy, para beneficio tuyo y mío hoy, en el siglo 21, conforme esta palabra anterior, en el verso 4, conforme esta palabra, que podamos entender que aún lo que parece natural, pero está evitando que tú alcances algo que Dios te ha prometido, con almas espirituales los puedes derribar. Voy a repasar, porque algunos todavía no llegaron ahí. Aún cosas que se ven naturales, que se ven humanas, que se ven hechas por el hombre, pero que quieren impedir, hay una separación, que están cubriendo algo que te pertenece, que ya Dios te entregó. Dios es tan capaz y tan poderoso, y tan poderoso para hacer que ese muro que es natural, que se supone que lo derribe a una máquina natural, un procedimiento natural hecho por el hombre, pueda ser derribado con algo espiritual. Mi alma alaba a Dios. Si es que lo que nosotros tenemos es más grande que la dinamita, es más grande que la bomba atómica, es más poderoso, es más efectivo. Usted me está siguiendo, hermano. Las almas de nuestra milicia, nosotros somos, pertenecemos a un ejército espiritual. Y todo lo que Dios ha dicho, si seguimos las directrices, si hacemos lo que Él nos dice, la victoria está garantizada. It doesn't matter what it takes. No importa lo que puedas tomar, no importa lo que la gente se pueda reír de ti. Imagínese aquel pueblo dando vueltas, todos los días una vueltita en silencio. Pero lo que tenían de frente era un muro gigantesco, donde vivía la gente, nadie entraba y nadie salía, pero ya Dios de anticipo se la había entregado al pueblo, se la había entregado a Josué, se la había entregado a sus hijos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner oído en lo que Dios dice, para responder a lo que Dios está hablando, para que sepa que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, para que sepa que no hay muro ni muralla que pueda evitar que tú tomes posesión del botín que Dios te entregó. Oh, aleluya. Armas espirituales, las que usó Josué en un tiempo de un pacto diferente de Sinaí, pero escuchando a Dios, escuchando a Dios, pudo hacer quedar en vergüenza a todos los que estaban sobre el muro y detrás del muro, que se sentían protegidos, pero no lo suficiente como para evitar que alguien que le creyera a Dios fuera capaz de derribar esos muros naturales, que eran muros de verdad, eran de roca, eran de piedra, piedra sobre piedra. Bien protegida estaba esa nación allá dentro de esa ciudad. Y cuando el Señor le da con tumbar todo eso, por eso toda estructura, toda la fortaleza que el enemigo haya levantado para evitar que tú pases, le tengo noticia: tus armas son más poderosas, nuestras armas son más poderosas. Lo dice la palabra y yo lo creo. Lo que pasa es que tenemos que aplicar nuestra fuerza espiritual a lo de Dios y creer que Dios es capaz de hacerlo. Aleluya. Entonces, imagínense ese combate tan disparejo, como tantos otros del pueblo de Israel, donde Dios le llamaba a pelear y muchas veces ni llegaban a pelear porque Dios los confundía, los ponía a pelear ellos mismos. Y todo porque Dios es así. Es que tú tienes un Dios tan grande y yo tengo un Dios todopoderoso, hermano. Entonces dice, las almas de nuestra milicia no son carnales. Y yo sé que muchas veces queremos responder, porque me ha pasado. No crea que yo vivo estrategistamente, hermano. Recuerda, yo vivo en este estuche de carne todavía. Y hay veces que uno quiere responder como respondería cualquier ciudadano normal. Nosotros no somos normales, somos sobrenaturales. Aleluya, dile que está a tu lado, tú eres sobrenatural. Dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra mayor batalla está en nuestra mente. Si tú te ves perdido, ya tú perdiste antes de pelear. Yo no sé si usted ha visto la práctica de intimidación que tienen los boxeadores. Yo sé que usted no ve el boxeo porque eso no le gusta. Pero los que en los anuncios yo he visto que cuando van a anunciar una gran pelea, uno al otro se mira y como que se están matando con los ojos. Y es como una intimidación, porque si un contendor llega a vencer al otro visualmente, ya antes de intimidarlo, antes de subir al ring, ya perdió, porque le tenía miedo. Yo recuerdo para la época de Muhammad Ali, que eran los pesos completos, esa gente eran bien grandes, ¿verdad? Eso era terrible. ¿Cómo esa gente se intimidaban? Ya yo no sigo el boxeo, porque mi boxeadora preferida ya se fue de aquí, que es Domi Delgado, que era la comisionada de boxeo de Puerto Rico, tan bella. Pero realmente eso es una técnica de intimidación que todavía hoy y siempre el enemigo ha utilizado. Fíjese, como le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho, intimidación, le manda avisos. ¿Qué hizo Jezabel con Elías? Después que Jezabel se vio perdida, que perdió a su profeta, que perdió a toda su gente que le servía a ella, su propósito, Elías acabó con ellos en un solo día, le cortó la cabeza a todos. Se va y recibe una amenaza de una mujer que ya no le quedaba nadie que la siguiera. Pero una sola amenaza intimida a Elías. Y lo mete en la cueva. Ojo, cuidado con la intimidación. Hay un diablo que hace rato que está vencido, derrotado y acabado. Sabe que le queda poco tiempo. Sabe que lo que está es aleteando por ahí. Y la iglesia de Cristo es la única que tiene el poder contra todas esas acechanzas del enemigo. Es la única. Pero si la iglesia no opera en ese poder, ¿cómo puede avanzar? Nosotros no vivimos con miedo, nosotros vivimos en poder, autorizados legalmente para ejercer ese poder. Amén, hermano. Bien, así que, ¿qué dice? Segunda de Corintios 10:4, las almas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No podemos vencer a un oso mostrándole la Biblia. ¿Tú te imaginas? Mira, vete. Aleluya. Así es. Y no podemos vencer las tinieblas usando un hacha. Hay armas y armaduras para ambos mundos. Aleluya. Repito, hay armas y armaduras para ambos mundos. ¿Ok? Sin embargo, yo escuché recientemente que los animales grandes y feroces y todo esto, cuando buscan contacto visual con las personas, se dan cuenta si la persona le tiene miedo. Digo, yo no me voy a poner nunca a ver cómo es eso. Usted puede estar bien seguro que viene un oso por ahí y ya yo llegué a Bayamón. O sea, pero es verdad, ellos ya conocen. Porque en el principio nosotros no teníamos, Adán no le tenía miedo a nada. Pero por causa del pecado, ¿qué pasó? Tuvo miedo y se escondió. Nosotros no podemos vivir en miedo. Para una guerra debemos estar bien uniformados correctamente, amén. Ya que nuestras ropas están especialmente hechas para una tenaz batalla con materiales especiales. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura, Efesios 6:10. Esto es la versión, ¿verdad? Efesios 6:10. Uno de los versos que más yo he predicado en toda mi vida en las naciones. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En qué nos vamos a fortalecer en este tiempo? En el Señor y en el poder de su fuerza. Una versión dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del enemigo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Sigan bajando, exacto. El verso 11, mi amor. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas de ¿quién? Verso 12. Eso el apóstol Pablo sabe en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Aleluya. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ese toda, subráyelo, porque tiene que ser toda. Nos ayuda el Señor a mantenernos vestidos para que este día que viene no nos sorprenda desnudos. Aleluya. Que nos sorprenda vestidos, preparados, enfrentando todo, porque Dios está de nuestro lado y estamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra lo que veo, sino contra lo que no veo, y esta armadura me permite a mí estar preparada para poder vencer lo que no veo, porque de un enemigo visual tú te puedes defender. Pero qué tal, sabiendo, conociendo y sabiendo que tenemos tantos adversarios en el mundo espiritual, tenemos un adversario que no descansa, que no duerme maquinando, pero también tengo el ángel de Jehová que tampoco descansa, cuidándome y velándome y estando conmigo, aleluya. Pero debo mantener esa relación para mantener todo eso activo ahí, gloria a Dios. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y vamos a comenzar. Estas vestiduras, a diferencia de las vestiduras naturales, jamás podemos quitárnoslas. Yo sé que nosotros tenemos una ropita para ir a dormir, una para cocinar, otra para trabajar en el patio, otra para ir al trabajo, uniformes quizás para venir a la iglesia, pero hay una vestidura que no te la puedes quitar y es la vestidura espiritual. Hay una armadura y es armadura, fíjese, es una armadura que no pesa, es una armadura que no molesta, es una armadura que es una delicia caminar con ella, es una armadura que es delicada, es una armadura que Dios me hizo tailor made, o sea, a mi medida, aleluya, que yo la puedo llevar, que la puedo tener, dígale que está a tu lado, no salgas sin tu armadura, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. A diferencia de las vestiduras naturales que nos las cambiamos, esta lo que hace es que se renueva. Oh, gloria a Dios. Mira lo que dice en el verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pastora, es que vienen días malos. Pero es que usted no lo sabía, oiga. También vienen días malos y por estar vestido vences, y por obtener estas armaduras que el Señor te ha, no lo merecíamos, pero tenemos acceso a todas ellas, no lo merecíamos, pero tenemos acceso a todas ellas. Cuando viene el día malo vencemos. Mira lo que dice, me encanta esa palabra ahí, me fascina, es que me gusta, porque es que yo, ahí estoy yo y estás tú. Verso 13. Habiendo resistido en el día malo, ¿qué dice? Habiendo acabado todo, o sea, que no siempre va a haber un día malo, pero cuando viene tú lo vences y acabas con todo, aleluya. Alguien se tiene que declarar vencedor en este día. Yo no sé cuántas batallas has peleado y miramos atrás y decimos, fuimos más que vencedores por medio de Jesucristo. Así que cualquier nueva batalla que venga, yo estoy lista y preparada para pelearla, porque es la misma vestidura, gloria a Dios. Gloria a Dios, nosotros no entramos a esta milicia con temor. Uno ve a esos muchachos cuando son llamados a los soldados, muchos de ustedes, Dávila, Will, él me enseña fotos cuando fue llamado al ejército, y muchos de ustedes, y eran muchachitos que yo me imagino que cuando lo estaban entrenando, y ese rifle, y no crea, dentro de ellos tiene que haber habido un poquito de temor, porque era algo, ¿verdad?, difícil. Pero cuando nosotros venimos al Señor y el Señor nos habla de esta milicia, no podemos tener temor, porque ya tenemos el general de los generales, el que está delante de nosotros, que ya pagó el precio, ya venció todo, y es el que nos está diciendo, en esta milicia en que tú has sido enlistado, no hay forma de que hayas derrota, aquí no hay derrota, si sigues las directrices y te mantienes vestido con toda la armadura, la victoria está garantizada, aleluya. Bueno, pastora, y ahora, habiendo acabado todo, vamos a estar firmes. verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya empezó la jopa a ponerse. Sí, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En todo tiempo la verdad debe estar en nuestra boca, iglesia. ¿Pero qué es la verdad? Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Proverbios 23:23. Proverbios 23:23. Yo no creo que pueda terminar este mensaje hoy, pero lo que le voy a dejar va a ser el principio para terminarnos de vestir, ¿verdad? Está bien. ¿Qué dice ahí? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La verdad es un destino, es un camino, es el mismo evangelio, es la base y es el fundamento. Caminar y vivir en mentira es pecado y te quita toda legalidad. Andar en verdad te da legalidad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que hay que vestirse con ese cinto de justicia, triunfando sobre la mentira. Recordemos que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y Salmo 51:6. Dios ama la verdad, no importa cuán dura sea. Háblele a Dios la verdad siempre. Camine en la verdad. ¿Qué dice ahí? He aquí, ¿qué dice? Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender que sabiduría. Por eso Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Pero el Señor le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad liberta, diga la verdad liberta. Entonces no es casualidad que lo primero que dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, es vístanse sus lomos de verdad y vístanse con la coraza de justicia. Verso 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, de la paz. Gracias, Jesús. La coraza se usaba antiguamente para la batalla y era una cubierta de metal y acero que servía para proteger el pecho y la espalda. Las partes blandas del cuerpo, la más importante ante un peligro exterior. Esto nos enseña que nuestro corazón, nuestros lomos, las partes vitales del cuerpo, hígado, corazón y todos esos, ¿verdad?, órganos, van a ser protegidas cuando somos revestidos de justicia. Cuando amamos la justicia, al ver esto, el enemigo no puede dañarnos, ya que no puede poner ninguna semilla en tu vida de injusticia. Usted tiene que buscar ser justo. Ya no andamos aliados con algo que a él le pertenece, que era la injusticia. El enemigo es injusto, hermano. En el mundo hay injusticia, pero Dios es un Dios de justicia. Amén. Así que sino que cuando peleamos en contra de las tinieblas, Dios nos reviste de su justicia y actúa a nuestro favor. Ser imparcial, ser recto. Dios es justo y ama la justicia. Amén. Calzado de la paz, pastora, somos portadores de su reino. Dios no tomará livianamente a aquel que no quiere compartir este evangelio. Hermano, Dios nos llamó un ejército, tenemos que ser militantes. Nuestra guerra no es para conquistar gentes así y acabarla. Nuestra guerra es para ir contra el enemigo y ganar esas almas. El botín de guerra de nosotros son las almas. Almas, diga conmigo, las almas. Entonces tenemos que tener el calzado de la paz. Somos portadores de su reino y como tal, donde vayamos, debemos de llevar la paz y desatar la atmósfera de Dios donde nuestros pies llegan. La paz es uno de los frutos del Espíritu, algo que el enemigo odia. Y cuando entramos en guerra, estamos parados en el calzado. Cuando entramos en la guerra, tenemos que pararnos en el calzado de la paz, que ante el enemigo no caerá, sino que le resistiremos y estará nuestros pies firmes. Isaías 52:7, vaya conmigo. Isaías 52:7. 7. Gloria al Señor. Nos estamos vistiendo. Mira lo que dice. Parte de la vestidura. Y te dirá, pero pastora, con eso se pelea así. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuán hermosos son los montes? Los pies del que trae alegres nuevas. Por eso, escúcheme bien. Yo sé que Dios puede hablar una palabra de juicio, muchas cosas. Pero la palabra que tú y yo se supone que llevamos no son palabras de juicio. Mira lo que es. Esto pues, amén. ¿A qué nos llamó Dios? A predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buenas noticias. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae qué? ¿Qué es lo que tú y yo estamos llamados a llevar? No le oigo, lo dice la Biblia, lo está leyendo. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Oiga, eso no son cualquier zapato. Nosotros estamos llamados a llevar el evangelio, a llevar las buenas noticias, a mostrarle a la gente cuál es el camino. Tragedia tiene la gente, problemas tiene la gente, juicio tiene la gente. Ah, de que Cristo viene y hay de aquel que se quede y no se vaya, es cierto. Pero mientras tú y yo estemos en la tierra, estamos llamados a traer la gente hacia el Señor. No llevarlos al infierno, llevarlos al cielo. Es nuestro trabajo ganar esa batalla. No predicamos el evangelio por temor y miedo. Predicamos el evangelio por amor y misericordia. Para atraerlos al Señor. Jesús, en su mensaje del capítulo 5 de Mateo, el monte de las bienaventuranzas, qué belleza. Mire todas las bendiciones que él le impartió. Esa es su plataforma de gobierno. Él comenzó a hablar del bien que él venía a hacer, de la misericordia que él venía a traer, de la paz que él venía a restaurar, de todo lo misericordioso y todo lo bueno que ofrecía el reino de Dios, que nadie conocía hasta ese momento, porque los fariseos todo lo que hacían era juicio, juzgar, señalar y decir cosas que ellos ni con una vara larga los tocaban. Jesús vino a impartir el evangelio del reino, a decirle hay esperanza, hay puertas abiertas, mientras tú todavía, aleluya, tú puedas acercarte al Señor. Hermano, eso es parte de la vestidura. Tenga cuidado con quitarse los pies, amén, los zapatos de la paz y ponerse los zapatos del juicio, porque entonces con la vara que tú mides serán medidos, aleluya. Y rabashanda la vasaya. En la iglesia de Cristo está llamado a ofrecer amor, está llamado a ofrecer misericordia, está llamado a ofrecer perdón, restauración, misericordia. Quiere el Señor y no sacrificio. Es peligroso, es como alaba. Yo sé que vienen juicios sobre la tierra. Yo sé que Apocalipsis está lleno de revelación de todas las cosas que van a acontecer. Pero yo estoy creyendo que nosotros no vamos a pasar por nada de eso. Porque nosotros solamente estamos viendo el principio de dolores. ¿Para qué? Para que nosotros afirmemos nuestro paso. Para que nosotros hablemos más del Señor. Para que nosotros levantemos nuestra mirada y confiemos más en el Señor. Que toda su palabra es la verdad. Y que nada de lo que le ha dicho va a pasar por alto. Dios es fiel y verdadero. Aleluya. Esto es muy serio, hermano. ¿Qué evangelio es el que estamos predicando? Jesús, mire lo que dice: prediquen que Dios reina. Wow. Y sigue. Hay gente que habla de Dios como si él estuviera nervioso, se va a caer de la silla. Por favor, Dios es. Él mirará a nosotros y dirá, bueno, pero ¿y qué se creen ellos? Dios no tiene ni problema de nervio, ni de ansiedad, ni de nada. Él está en control. A su nombre, gloria. Los que necesitamos pasar en control somos nosotros. Que esa paz que Él dijo que nos daría esté en nosotros. Y vivamos esa vida abundante que Él quiere que vivamos. Oh, aleluya. Leímos 52:7, sí, ya lo leímos, qué bueno. Gloria a Dios. Ahora me detengo en este otro verso y les prometo terminar. No dijo A. Si dice A, yo no termino. Vamos a una de las, para mí, de la armadura una de las piezas más importantes. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Sobre todo, fíjese que nos habló de los lomos, de la coraza, de los pies, zapatos, hermanos, y esto no, estos son de las favoritas, ¿sabes? Bueno, anuncio gratis. Para los hombres, no sé cuál será la marca. Florchine, muy bien. No, Florchine no, Boston. Yo no sé, el que ustedes quieran, de Humberto Vidal, si acaso, cualquier cosa, no hay problema. Pero lo importante es el verso 16, mira lo que dice, sobre todo. Hay algo que no podemos dejar en ninguna parte. Tomad el escudo de la fe, aleluya, con que podáis apagar. Esto denota una actividad continua y no sísmica, hermano, créame. Una actividad continua, diga actividad continua. El enemigo se pasa. Pastor, ¿y qué es eso? Los dardos que el enemigo te tira, te lanza. Y tú acá, mira mi hermano, toma el escudo de la fe, porque tú no sabes, a cada segundo ahí, te están lanzando dardo para que tú te desanime, para que tú te detengas, para que tú no creas, para que te vayas de la iglesia, para que te quedes en tu casa, para que te quiten la vida, para que tanta cosa. Dardo de fuego, dice la Biblia, que el enemigo siempre te está lanzando. Son pensamientos, son ideas, pero tú tienes que levantar, que mantener el escudo de la fe. Diga conmigo, el escudo de la fe. El escudo de la fe se usaba y aún se usa en ciertos lugares para protegerse de armas letales que van directo al corazón. Que iban directo al corazón. El apóstol Pablo nos dice que con él tendremos la flecha encendida, con él detenemos la flecha encendida del mismo infierno, que lanza para derribarnos por medio de palabras, por medio de ideas. Estas palabras punzantes que son como flechas, que van directamente al corazón, únicamente se pueden vencer con una palabra que salga de tu boca, que es una espada. Y esa fe, que es lo que hace, es revertir todo lo que el enemigo ha dicho contra ti. Tú tienes que pelearlo. Que tú no puedes, que tú vas a fracasar, que no te va a ir bien, que todo te va a salir mal. Mentiras del diablo, levanta el escudo de la fe, apaga esos dardos de fuego del maligno. Tu familia va a estar bien, tus hijos van a estar bien, tu salud va a estar bien. Tienes que aprender a combatir. Esto es una guerra, hermano. Quiera usted aceptarlo o no, desde que usted aceptó a Cristo, usted entró en guerra. Estamos en guerra contra esas ideas del infierno, contra toda esa propaganda que quiere destruirte, desanimarte, desalentarte. Quiere que entierres tus sueños, pero no los vamos a enterrar, no los vamos a desanimar, no nos vamos a decaer, nos vamos a levantar como nunca antes. Dese cuenta, pastora, y como esos dardos, prenda la radio, vea la televisión, escuche la gente hablar. Y en vez de nosotros combatirlo, a veces nos incluimos. A veces afirmamos lo que ellos dicen. Iglesia de Cristo, el que no tiene esperanza ni tiene fe, está llamado a sucumbir. Pero la iglesia 2020 alaba. La que tiene visión sabe que vamos de gloria en gloria, que vamos de victoria en victoria y que vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y nuestra asignación. No la vamos a rehusar, no vamos a renunciar a nuestra asignación como nunca antes. Y yo no le estoy predicando a usted nada más, yo me estoy predicando también. Nosotros el miércoles que viene cumplimos 43 años de casado. El próximo miércoles. No ha sido fácil. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Pastor, tenga cuenta, ¿sabes? Mi mamá nos presentó y acertó. Que fue cómplice, ella fue la que estructuró todo. ¿Y cuánto fue que cumplimos de ministerio, nena? 37. 37 años. Y uno como que se le puede ir la gasolina un poquito, tú sabes. y vuelvo otra vez. Porque no es fácil, hermano. Pero ¿sabes qué? En el 2020 estamos determinados. Mira cómo empezó el año con esos desafíos de Dios para construir. Y yo, ay, Señor, pero Pablo ya no está para construir. Y el Señor le dijo, no, todavía tú estás para construir, gloria a Dios. Todavía hay mucho que hacer. Y para levantarle a ustedes, impulsarle a ustedes a que alcancen lo que Dios ha dicho. Para que todo el potencial que Dios derramó sobre tu vida salga. Y ustedes puedan ser usados como saeta en las manos de Dios. Aleluya, poderosas. ¡Gloria a Dios! Miren esto, hermano, qué belleza. Toda palabra, todo dardo que el enemigo te lanza es con ánimo de que tú mueras. El enemigo vino a matar, hurtar y a destruir, ¿lo sabía? Él no está jugando. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Todo lo que podemos hacer es levantar el escudo de la fe para apagar, diga conmigo, apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora te va a pensar que ese dardo viene con un diablo que está allá y tú lo ves así con la flecha, ¿no? Usa a la gente. Ajá. Usa a quien menos tú te imaginas. Tienes que cuidarte. Tampoco es que vas a pelear con esa persona, por favor. Estaríamos en guerra con todo el mundo, hermano, créame, yo sé lo que les digo. Usted lo que no lo va a recibir, te va a levantar y te va a contrarrestar esa palabra. Hoy escuché un testimonio de una sierva del Señor de esta casa, que me voy a reservar, que dice que su doctor le dijo, ¿qué más usted quiere? Por la edad que ella tenía. Y resulta que se murió fue el doctor. Los entendidos entienden y a lo mejor sabe quién es, pero yo no lo voy a decir por ahí. Porque hay gente que viene y dice, ah, pero ya tú tienes 70 años, has vivido mucha y me falta vivir más, ¿cuál es el problema? Hay gente que quiere que uno se muera antes de tiempo. Yo me muero cuando Dios diga, no es cuando nadie diga, mira qué cosa. Y si uno recibe esa palabra, se acomoda. Ah, ¿cómo es que eres un baby? Empezando a vivir. A su nombre, gloria. ¿Entiende lo que le digo? Aún las cosas más sutiles. Mira, los negocios están tan malos y tú con ese negocio. Y tú te das cuenta que tú sabes. Ajá, sí. ¿Y qué quieres que haga? Que me sienta a morir, pues no me voy a morir. Levanta el escudo y dice, no, yo no recibo esa palabra. Ahora es que yo voy para adelante. ¿Y para qué ibas a evangelizar a la alegría? ¿A dónde es que van a ir a la alegría? Alhambra. ¿Para qué vas para allá si la gente tenga alhambra allí? De lo que tienen alambre por todas partes y la gente no le interesa. Y tú no vas y predicas porque el enemigo no quiere que tú vayas y prediques. Pero tú vas y dices, no, yo voy a ir con una arma más poderosa. Yo voy a llevar la espada, que es la palabra de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, hermano. Para ver resultados tenemos que arriesgarnos y en obediencia. ¿Tú te crees que Josué no pensaba esos muros tan bien grandes? Wow, Señor, ¿qué tú dices? Que le dé vuelta, una vueltita todos los días. Ajá. ¿Y cómo voy a ver algo? El primer día no vio nada, segundo día no vio nada, el tercer día ya se levanta ahí mirando y no vio nada. Digo, a lo mejor mañana cuando me levante ya no están. Siete días. Y el último día, en la última vuelta, en la última vuelta. Ay, 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 ay. Si no hay un escudo fuerte para apagar los dardos de fuego del maligno, no vas a ver nada. Naamán, vete al Jordán, sumérgete 7 veces. Y el hombre con el que la clase de orgullo que tenía, en Siria no hay mejores ríos. Sí, pero es en el Jordán donde comienza todo. El hombre se mete la primera vez a mal de mala gana y se mira. No ha pasado nada. No, es que no son dos. La tu segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. En la séptima fue que se borró completamente la lepra y su piel quedó como la de un niño. Hermano, las armas espirituales son poderosas en Dios para derribar fortaleza. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo, pero algo sé, que hay una victoria sobre tu casa, hay una victoria sobre tu finanza, hay una victoria sobre tus hijos, hay una victoria sobre tu empresa, hay una victoria sobre el ministerio, hay una victoria grande. ¡Aleluya! Ay, 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 ay. No dejes que ningún dardo del maligno penetre en tu corazón. Destrózalos con las promesas que Dios te ha hecho. Con las promesas de fe, creyendo que Dios cumplirá contigo todo lo que Él ha dicho. Hebreos 11, 33, 34 dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11, 33, 34. ¿Qué fue lo que hizo eso? El escudo de la fe. Póngase de pie en esta noche. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Oh, Rabashanda, tú siempre estás. Señor, te doy gracias por tu palabra. Vístenos con toda esa armadura, porque nuestra lucha no es física, es espiritual. Y tu iglesia no puede estar desnuda en este tiempo. Señor, la justicia, la verdad, la oración, la fe. Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Nos hemos quedado ahí con el escudo, pero lo levantamos con toda nuestra fuerza. Lo levantamos con toda nuestra fuerza. Y si en esta noche hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, o necesita hoy renovar su vestidura, yo te invito a pasar. Quiero orar por Ivette, que sale el viernes para una encomienda misionera en la República Dominicana, y damos gloria a Dios. Mañana el pastor Edgardo sale también a una de nuestras iglesias en Baton Rouge, y gloria a Dios que va a estar afirmando también nuestra iglesia allá. Y toda esta obra tiene que seguir hacia adelante. Tiene que seguir hacia adelante. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire lo que dice. Acuérdate que el escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno. Levante esa fe, hermano. Toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra. Y luego dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Si hay una vestidura que hay que mantener, es la oración. Aleluya. Y tu vida espiritual. Recuerda que vivimos en un mundo natural, pero que también es un mundo que no vemos espiritual. Velando con ello y perseverando con todo, dice la palabra del Señor. Si hay alguien esta noche que necesite la oración, yo le invito. Yo le invito, hoy más que nunca necesitamos del Señor.
Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás. Siempre.
Gracias, estás, Jesús. Padre, si hay alguien enfermo, yo te pido que tú lo sanes. Si hay alguien que no te conoce, sálvalo en esta noche. Si hay alguien que se ha debilitado en su fe, Señor, pon tu mano. Aleluya. Aleluya. Ayúdenos a entender que las armas que tú nos has entregado son tan y tan poderosas que no hay nada ni nadie que pueda derribarnos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a combatir todos los dardos de fuego que el enemigo lanza. Espíritu depresivo, espíritu de destrucción, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venimos contra todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús. Dios está aquí, hermanos. Hemos sido edificados en la palabra, fortalecidos en la fe. Para eso venimos a la casa del Señor, para ser renovados, para ser revestidos, para ser empoderados, para salir por esas puertas, para expresar la grandeza de aquel que nos llamó de sus tinieblas a la luz admirable de Cristo. Dios le bendiga. Pastora Gisela, por favor. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amor, qué bueno. Pastora Zulema, por favor. Venga, vamos a orar por él también. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Venga, 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 venga. Oh, aleluya. Pastores, vayan pasando. Hay vidas para el Señor.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Él es Dios Todopoderoso.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
Fortalécete en el Señor, iglesia. Todos los que están en el hogar, declaramos sanidad, declaramos nueva fuerza, declaramos que levantas el escudo de la fe. ¿Sabe por qué muchos dardos se cuelan? Porque estamos cansados y bajamos el escudo. Pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder levantar ese escudo firmemente y podamos apagar todos los dardos de fuego que el enemigo nos lanza. En el nombre de Jesús, fortalece tu iglesia, fortalece tu iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Padre. Gracias por las vidas que hoy han pasado. Gracias por los que están a través de la televisión y la radio. Declaramos nueva fuerza. La recibimos de parte tuya, Señor. Tú lo dices. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias. Bendice a nuestra hermana Ivette en esa encomienda con la profeta Evelyn que van para la República Dominicana. Úsalos con poder al pastor Marín Kelvin. Lo bendecimos, Señor, de manera especial. Y bendecimos al pastor Edgardo y Victoria que van para nuestra iglesia allá en Baton Rouge. Bendícelos, Señor, úsalos con poder. Padre, ninguna arma, nada los va a dañar. Y a las hermanas, nada las va a dañar. Señor, y aunque van en tiempo de elecciones en la República Dominicana, declaramos que tu ángel va delante de ellos, Señor. Los cuida, los guía, Padre, y tú eres el que va a pilotear esos aviones, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Declaramos victoria sobre el cáncer, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre toda crisis que quiera levantarse en contra de tus hijos. En el nombre de Jesús salimos de este lugar, pero no de tu presencia, y el pueblo de Dios dice, sean bendecidos. Jóvenes, Generación Antorcha se reúne. Así que les amamos, Luis.